Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. ¿Dónde estabas? ¿Te acuerdas? ¿Dónde estabas hace 6 años? Bueno, posiblemente no lo recuerdes, pero quizás aquel 3 de octubre de 2017 sí que viste por televisión un momento histórico. El discurso que el rey Felipe dio tras el referéndum ilegal que había tenido lugar en Cataluña. Aquel discurso lo vieron más de 12 millones de espectadores. Hoy se cumplen 6 años y no es un aniversario cualquiera. Como si el destino hubiera estado trazando un círculo. 6 años después, el rey Felipe puede proponer como candidato a la presidencia del gobierno a Pedro Sánchez. Y nada llamaría la atención de este trámite si no fuera porque la condición para alcanzar esa presidencia es precisamente la amnistía a los independentistas, aquellos que participaron en ese referéndum ilegal del 1 de octubre. Si no fuera porque esa amnistía, entre otras muchas cosas, puede dejar en papel mojado el discurso con el que el rey defendió la Constitución frente al desafío soberanista de hace justo 6 años. Tras el fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, ha sido Pedro Sánchez el que ha acudido esta mañana a Zarzuela como protagonista de la segunda ronda de contactos. Si se cumple el horario previsto, esta misma tarde el rey anunciará su propuesta y, salvo sorpresa mayúscula, el candidato será Pedro Sánchez. No sabemos qué le habrá contado este al rey en su conversación, pero lo que sí sabemos es que en este momento Sánchez no cuenta con los apoyos suficientes para alcanzar ni siquiera la mayoría simple. En este momento solamente tiene los 121 votos de su partido, del Partido Socialista. El resto no están confirmados, ni siquiera los apoyos de su socio de gobierno, de Sumar. Es verdad que en esto pues siempre hay mucho de postureo, hay mucho de hacerse de rogar antes de entregarle los votos que al final le van a dar tanto Sumar como el PNV como Esquerra. Pero el hecho objetivo es que Sánchez ha llegado a la reunión con el rey como el candidato con menos apoyos de los que ha habido en estos 45 años de democracia. Sánchez tiene que conseguir al menos 55 escaños para lograr la mayoría de 176. De esos 55, los más complicados son los 7 del partido de Carles Puigdemont, los de Junts, y el precio es la amnistía y la negociación también de un nuevo referéndum. Esta tarde, el rey comunicará su decisión a la presidenta del Congreso y oficialmente comenzará la cuenta atrás para Pedro Sánchez. Antes del 27 de noviembre tiene que haberse elegido un presidente y si no, pues ya sabréis que ya habrá nuevas elecciones el próximo 14 de enero. Pero no hay que engañarse, la elección de Sánchez no depende tanto de negociar con los partidos, sino de lo que tarde en redactar un proyecto de ley de amnistía. Todo está condicionado a eso. Enseguida, por cierto, vamos a estar en Murcia, donde un juzgado ya ha abierto diligencias para investigar como homicidios imprudentes las 13 muertes en los incendios de las discotecas de las Atalayas, mientras siguen las acusaciones entre ayuntamiento y propietarios de los locales sobre las licencias. Pero también están pasando más cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Está pasando, por ejemplo, Pilar, que este martes hemos conocido que el paro ha subido en septiembre en casi 20.000 personas. Era lo previsto, no suele ser un buen mes, pese a las contrataciones propias de este mes, en su mayoría ligadas al sector de la educación, los profesores. El fin de la temporada turística, por otro lado, pues ha impulsado a la baja el mercado de trabajo. Ojo a la siguiente noticia. Yo no sé cómo calificarla. Escucha, detenido un hombre en Madrid por agredir sexualmente a su hija, una bebé, difundir esas agresiones a través de las redes sociales y ofrecer a esa niña a terceros. La madre está también detenida. Mantenía conversaciones con su pareja en las que intercambiaban pornografía infantil. Es tremendo, pero tremendo.
Terrible.
Sí. 3,5 millones de funcionarios verán cómo su sueldo sube un 0,5% la próxima nómina de octubre y lo hace por la subida de la inflación. El documento firmado con el gobierno recogía que así se produciría si el IPC sigue sin darnos tregua. Este incremento de 0,5 punto será retroactivo desde el pasado mes de enero, así que los funcionarios al menos están de enhorabuena. Y el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, ha denunciado la detención de 3 sacerdotes nicaragüenses por el régimen del presidente Daniel Ortega. Con ellos son ya 11 los secuestrados en el país, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, mientras otros 50 han sido expulsados de Nicaragua por esa dictadura sandinista.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Florentino Pérez lleva a los juzgados al excomisario Villarejo.
Esta mañana en la emisora catalana RAC 1, el excomisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, hablando de Sandro Rosell, ha terminado acusando al Real Madrid y a Florentino Pérez de la compra de árbitros.
Lo único que vi es que era un lobista que además había tenido alguna serie de actuaciones respecto al tema de los árbitros para lo que era el amaño de partido. Lo mismo que ya...
¿Sandro Rosell?
Vamos, todos los presidentes de...
¿Florentino Pérez también?
De alguna manera, el Real Madrid ya antes de eso ya había detectado lo mismo. Yo,
en el caso del Madrid no se ha judicializado, en el caso del Barça sí.
Es imposible judicializar algo en este país que afecte a don Florentino. Vamos, sería un suicida el que se atreva a hacerlo.
El Real Madrid ha emitido un comunicado de tres líneas en el que dice: Florentino Pérez ha dispuesto la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial contra el excomisario Villarejo por las falsas acusaciones. Y mientras tanto, en este asunto ha terciado el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Bueno, Villarejo dice dos cosas, ¿no? Que Florentino había sobornado árbitros y dice que es intocable también, ¿no? De las primeras, yo si tiene algo que lo demuestre, ¿no? Villarejo habla mucho, tiene poco pico y luego poco documento. Y las tácticas de Villarejo que hemos conocido para denunciar cosas son increíbles, ¿eh? Pero la segunda parte que él dice que Florentino es intocable, que se lo había hecho Rubalcaba, esa creo que me la creo. Es una cosa vox populi en este país, ¿no?
Hoy tenemos Liga de Campeones desde las 6:30 tiempo de juego con el Salzburgo Real Sociedad, que empieza a las 7:45 y a las 9 de la noche en Nápoles, en Real Madrid y PSV Sevilla.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues hoy también estamos en Murcia, que vive su segundo día de luto oficial tras el devastador incendio de las discotecas de las Atalayas, que costaron la vida a 13 personas este pasado fin de semana. La labor policial y judicial avanza, mientras la responsabilidad ni mucho menos está clara. Quien tendrá que decidir quién es o no culpable en este caso es el magistrado del juzgado de instrucción número 7 de Murcia, que ya ha abierto diligencias por 13 homicidios imprudentes y que ha decretado además el secreto de sumario. Hasta el momento, pues todos siguen siendo incógnitas, desde la causa del incendio, pasando por el dónde y, por supuesto, el por qué. Más si cabe después de conocerse que sobre Teatre y sobre la Fonda de Milagros pesaban órdenes de cese de actividad. ¿Por qué dos discotecas sin licencia estaban abiertas y funcionando como si tal cosa todos los fines de semana, si pesaban sobre ellas órdenes de cierre? Pues es la pregunta que nos hacemos todos y que le vamos a trasladar a continuación a Francisco Javier Verdú, que es precisamente uno de los abogados de una de las dos discotecas, concretamente de la Fonda Milagros. Abogado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En primer lugar, quiero pedirte permiso para transmitir mis condolencias a los familiares, porque al final esto es una desgracia humana y creo que lo primero que procede es pedir, expresar nuestras condolencias. Y en segundo lugar, para precisar tu información y para sí, que sea del todo correcta, el juzgado de instrucción número 7, por normas de reparto, ya no es el que conoce el asunto. El juzgado que conoce el asunto es el juzgado de instrucción número 3, ya que las normas de reparto de los juzgados de Murcia han producido que el juzgado que sea competente ahora es el juzgado de instrucción número 3.
El número 3 es el que ha abierto las diligencias por este caso y el del que ha decretado secreto de sumario.
Correctísimo.
¿Tenía o no tenía la Fonda licencia para estar abierta?
Vamos a ver, la Fonda tenía licencia porque la Fonda es... Vamos a ver, el proyecto inicial era Teatre, Golden y la Fonda. Eso era un proyecto inicial, tenía su licencia de abertura, iba funcionando muchísimo tiempo... Y posteriormente se hizo una modificación y se crearon tres locales. Se dividieron los tres locales y la Fonda ha seguido funcionando con la licencia de actuación inicial. De hecho, hay proyectos presentados en el Ayuntamiento con la división del local, donde se cumplían todas las medidas contra incendios, todas las medidas que debía tener para ser aprobado. Y, de hecho, hay actuaciones llevadas a cabo tanto por la consejería perteneciente a la comunidad autónoma como por la concejalía perteneciente al ayuntamiento, que sabían y tenían constancia de que esos locales estaban funcionando.
¿Ha podido ver usted esa licencia? ¿La tienen los propietarios?
No. Vamos a ver, nosotros... usted piense una cosa. Usted piense que esto ocurrió el domingo. Yo me he incorporado al asunto esta mañana, porque ayer tuve un juicio de otra cosa, y me incorporo al asunto esta mañana. Esta mañana estamos recabando, primero estamos atendiéndoles a ustedes y estamos recabando información y documentación para tenerla toda preparada para presentarla cuando haya que presentarla y donde haya que presentarla.
Pero bueno, si han hablado con los propietarios de la fonda y les han asegurado que la licencia existe y que la tienen en sus manos, aunque no se la hayan enseñado a ustedes.
Es un único propietario. Uh-huh. Es un único propietario. Pero es que además, Pilar, ustedes, a veces hay que utilizar el sentido común, ¿vale? Vamos a ver. Ningún establecimiento, y menos una discoteca en la que cada fin de semana transitan miles de personas, va a funcionar sin licencia. Porque eso sería un peligro. Eso sería un peligro. Usted imagínese la desgracia que ha ocurrido aquí. Que por desgracia hay 13 personas fallecidas, más familiares, más todo lo que arrastra todo eso. Pues imagínese miles y miles de personas cada fin de semana. O sea, es que es incoherente. O sea, es imposible que un establecimiento...
Pero entonces, abogado, ¿por qué desde el ayuntamiento ayer en esa rueda de prensa anunciaron que las dos discotecas tenían una orden de cese de actividad desde hace año y medio? Que no tenían esa licencia para poder continuar abiertas.
Pilar, y creo que alguien me ha transmitido esta mañana que incluso el ayuntamiento había notificado, había publicado esa orden de cese. En primer lugar, esa orden de cese no se ha comunicado a nuestro cliente. Vivimos en un Estado social y democrático de derecho que no basta con el dictado de una resolución administrativa o de otro tipo, sino que además esa resolución debe ser debidamente notificada al interesado, para que el interesado, si le interesa, valga la redundancia, ejercite las acciones que tenga que ejercitar. A nosotros, según me dice mi cliente, no nos consta cese de actividad ni licencia alguna. Y, por supuesto, no nos consta el precinto, porque es tan sencillo. Ayer, recuerdo, me parece que alguien del ayuntamiento decía, no, es que el inspector cuando iba estaba cerrado. Oiga, pero ustedes pueden habilitar a la policía local, como se hace muchísimas veces, para que notifiquen esto. Y llega la policía local un viernes por la noche o un sábado por la noche, se notifica, se pone un precinto y ya está. Y si uno rompe el precinto, pues ya sabe a lo que se arriesga. O sea, que simplemente, vamos a ver, yo entiendo que eso es una situación que nos desborda a todos, que nos sobrepasa porque es una desgracia humana, son muchos fallecidos, pero hay que actuar con prudencia. O sea, y no puede...
Pero sí es verdad que ese documento, esa orden de cese de actividad existe porque lo publica hoy un medio de comunicación, La Verdad de Murcia.
Por eso le digo que efectivamente ellos han publicado eso, pero es que además hay que notificarlo. Y si no, pues, y si hay problemas de notificación, hay que precintar. Y si aún así siguen abriendo, se va uno al juzgado contencioso administrativo, pide unas medidas cautelarísimas y le dice a su señoría, mire, estos señores están ejerciendo su licencia y se está poniendo en riesgo la vida o integridad de personas. Y el juez, si lo estima oportuno, procede a la clausura. Y si se rompe ese procedimiento, es un quebrantamiento, es un delito de quebrantamiento. Por tanto, no es tan claro como dice el ayuntamiento. ¿Por qué dice eso el ayuntamiento? Pues yo, mi opinión jurídica es porque la inacción del ayuntamiento podría suponer la responsabilidad patrimonial de la administración. Porque se llama culpa invigilando. Y entonces el ayuntamiento está intentando, pues, desviar la atención. Desde aquí los responsables son los dueños de la discoteca. No, diga, vamos a ver. Aquí responsables somos todos. Y esto es una desgracia que cuando se determine el origen, las consecuencias y si se podía haber evitado esos efectos tan devastadores, cada uno tendrá que asumir su parcela de responsabilidad.
Por tanto, ese documento existe con la orden de cese de actividad, pero usted nos asegura que el propietario de la fonda nunca recibió ningún tipo de notificación. Pero le hago otra pregunta. ¿Y algún tipo de inspección por parte del ayuntamiento ha tenido lugar en este último año y medio?
Sí.
¿Sí se han hecho inspecciones? Sí. ¿De qué tipo?
Correcto. Pues mire, ha habido como consecuencia del COVID, en primer lugar hubo que cambiar la actividad a bar sin música. Una vez que se produce la reapertura de los locales de ocio y de las discotecas, hubo que modificar en Hacienda la actividad. Bar sin música. Hay infracciones de policía local, multas de policía local por incumplimiento de horario. Y me consta que en el local de al lado hubo una inspección de sanidad del ayuntamiento que obligó a llevar a cabo modificación de unas obras del suelo de la cocina.
En teatro.
Por tanto, hay actuaciones de la administración, en este caso de la administración local, en relación con esos dos negocios, pero ya le digo, es que es un hecho público y notorio. Un hecho notorio en derecho es un hecho que no necesita prueba para ser acreditado. Y es un hecho público y notorio en la localidad de Murcia que la discoteca Teatro y que la discoteca La Fonda funcionan todos y cada uno de los clientes.
Y le quiero preguntar también si ha pasado algún tipo de inspección de seguridad, como suelen hacerse, por ejemplo, para comprobar las salidas de emergencia. Porque tengo entendido que los locales de ocio pasan mínimo 2 inspecciones cada año. ¿Las había pasado?
Pues Pilar, eso no le puedo contestar porque desgraciadamente no lo sé, lo desconozco. Entonces no quiero darle una respuesta que sea incorrecta, lo desconozco.
Bueno, todavía no se sabe con exactitud la causa del incendio. Se habla de, bueno, todo son conjeturas. Hasta el momento se habla de un cortocircuito de los cañones de fuego de frío que estaban funcionando. ¿Tienen claro ustedes el origen o tienen alguna sospecha de lo que pudo haber pasado?
Mire, Pilar, yo creo que en este momento hay que ser cauto, ¿vale? Hay que ser cauto y en esto tengo que elogiar la tarea del responsable de bomberos de aquí de Murcia, que dijo que el hecho de que los cadáveres se hayan encontrado en un determinado punto no significa que el fuego se haya originado ahí. Yo sí le puedo decir, porque manejo yo esa documentación, manejo yo esa prueba videográfica, que hay un vídeo del vigilante de la discoteca La Fonda en el cual ve que empieza a salir humo de la discoteca La Fonda y con el extintor empieza a apagarlo, cuando al lado las llamas de Teatro alcanzaban 4 pisos de altura. Ese vigilante, motu propio, jugándose su vida, sube al piso de arriba gritando fuego, fuego. Daniel, que es el dueño de La Fonda, sube con él con un extintor, evacúan a la gente que pueden, y desgraciadamente la segunda vez que suben, después de haber evacuado al primer grupo de personas, ya hay una columna de fuego que se ha colado por una rejilla de aire acondicionado y ya ese fuego ya no les permite avanzar. Y ese fuego es el que, por desgracia, acaba con la vida de las personas que se encuentran ahí.
Bueno, pues la investigación, como estamos diciendo, ya está abierta. Se han abierto diligencias por 13 delitos de homicidio imprudente. Se ha decretado el secreto de sumario, pero vamos a ver qué pasa, que vamos conociendo en las próximas horas. Acabamos de hablar con Francisco Javier Verdú, que es el abogado de La Fonda Milagros, una de las discotecas afectadas por esos incendios de este pasado fin de semana en la zona de las Atalayas, en Murcia. Abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, destaco lo que nos dice, que usted reitera que el propietario de La Fonda tenía todos los papeles en regla, tenía la licencia en regla, a pesar de que desde el ayuntamiento dicen justo lo contrario, que es un local que tenía que haber echado el cierre hace año y medio por ese documento, por ese decreto de cierre de actividad que habían lanzado desde el consistorio. Pues gracias por atendernos.
Gracias a usted, Pilar. Adiós, buen día.
Bueno, pues eso, que hay mucha confusión. Ya ves que desde el ayuntamiento dicen una cosa, pero el abogado que representa a La Fonda Milagros, pues están diciendo otra. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque la labor policial también está avanzando. De hecho, hoy se está interrogando a testigos de la tragedia y cómo también se avanza la identificación de los cuerpos. Ya son 6 los cuerpos identificados a través de las muestras de ADN recogidas a familiares. Vamos a buscar la última hora desde Murcia con nuestro compañero Javier Herraiz. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Pues efectivamente, los equipos forenses ya han terminado autopsias, están a la espera de los resultados de los perfiles genéticos de las muestras, que por cierto ya han remitido todos los familiares. Todos han facilitado objetos, muestras de ADN para identificar los cuerpos. Como tú decías, se han identificado 6 de las 13 víctimas. Ojo, porque hablamos de identificación por huella dactilar, no es completa. Cuando eso pase, los primeros en enterarse van a ser los familiares. Lo decía esta mañana el delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Jiménez.
Identificadas totalmente ninguna, por consiguiente, porque el proceso de identificación lleva una parte de la huella dactilar y luego ya la coteja, el cotejo con muestras de ADN y otros estudios, hacen tags y cantidad de pruebas. O sea que de momento ninguna, y en cuanto haya identificaciones se enterarán los primeros, se avisará a los familiares, después a los medios de comunicación, por supuesto.
Bueno, sobre la carencia de licencia y el orden de cese de actividad del que hablabais, se le intentaba preguntar al alcalde esta mañana, José Ballesta. Se reunía con los cónsules de Ecuador y de Colombia, precisamente el origen de muchos de los fallecidos. Bueno, no ha querido hacer declaraciones esta mañana el alcalde. Y te cuento un apunte más, confirmado ya, funeral por las víctimas, 18 de octubre, en la Catedral de Murcia, oficiado, como no, por el obispo de la diócesis de Cartagena, Lorca Planes.
Gracias, Javier, por esa última hora desde Murcia, donde, como decíamos, se vive este segundo día de luto oficial.
Hasta luego.
Y enseguida aquí en Mediodía te vamos a hablar del robo que ha sufrido una orquesta de música, la orquesta Opus One, que estaba de gira por España con un tributo a Mike Oldfield y a la que le han robado todos sus instrumentos que tenían en su furgoneta después de una actuación en Sevilla. Imagínate el disgusto que tienen, ¿no? Porque les han robado, pues eso, todos sus instrumentos, que son al fin y al cabo sus herramientas de trabajo. Pues a raíz de este caso te preguntamos, ¿has sufrido alguna vez un robo? ¿Cómo fue? ¿Qué te robaron? ¿Dónde te robaron? ¿Era algo de valor económico o más sentimental? ¿Lo pudiste recuperar? Pues queremos escucharte como siempre a través del 637-230000, 637-230000. Y tenemos un mensaje de García Vaquero.
Sí, porque casi todos tenemos experiencia, conocimiento y criterio, pero cuando estamos en el supermercado para elegir un buen queso curado que tener a diario en la nevera y darnos ese gustazo al llegar a casa, el domingo en el aperitivo, en la cena, lo que hay que tener es maestría, un gran queso curado de riquísimo sabor, porque curado maestría nunca falla, siempre está bueno y es de García Vaquero.
¿Piensas? Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Tú tienes el derecho a creer en Dios en libertad, sin imposición, sin discriminación, sin persecución. Tú y toda persona en este mundo. Pero más de la mitad de la población mundial sufre ataques injustos a su libertad religiosa. Entra en creerestuderecho.es y levanta tu mano con ayuda a la iglesia necesitada.
Una motera se conoce la ciudad como la palma de su mano. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
¿Qué? Por eso, entra en Carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Bienvenido al Liberty of the Mis Amigos y Yo Somos Tela Marinera, con reuniones de las que sí gustan, con piscinas y rutinas, con barras de coctelería y con mucho por nosotros.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Reconoces este tema, ¿verdad? Porque, bueno, es uno de los temas más populares de Mike Oldfield, de su disco Tubular Bells, que cumple ahora 50 años y que está considerado como una obra maestra. Y como tributo, precisamente, pues se había creado una orquesta, la Opus One, que había empezado una gira que ahora mismo no sabe si van a poder continuar porque les han robado todos sus instrumentos, guitarras eléctricas, bajos, campanas tubulares, teclados, una mandolina, un amplificador también. Les han dejado sin nada, les han dejado sin sus herramientas de trabajo. Todo ocurrió en la madrugada del viernes pasado en Sevilla. Los músicos, tras una actuación, dejaron todos los instrumentos en la furgoneta que aparcaron en la calle y se fueron a dormir. Su sorpresa vino a la mañana siguiente, cuando abrieron el portón y se encontraron con que les habían robado todo. Son 15 los componentes de esta orquesta que se creó precisamente para este homenaje del 50 aniversario del disco de Mike Oldfield y que, claro, sin instrumentos de momento, pues han tenido que parar su gira. Xavi Aller es el director de la orquesta. Xavi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estáis? Me imagino que desolados, claro.
Sí, la verdad es que estamos muy desmoralizados porque no solamente por la cuantía económica de los instrumentos, que es elevada, sino también porque los instrumentos musicales no son una herramienta cualquiera, son unas herramientas, digamos, con las que se establece una relación emocional, ¿no? Un vínculo, sobre todo cuando son instrumentos que hace mucho tiempo que tienes.
¿Qué se llevaron exactamente los ladrones?
Pues se llevaron 11 guitarras. Sí, tres bajos eléctricos, una mandolina, dos teclados, la mesa de luces, se llevaron la mesa de iluminación, un amplificador de bajo, la mitad de las campanas tubulares, uh-huh, y material más pequeño, alguna pedalera, etcétera.
Claro, y aquí, bueno, me imagino que el valor económico asciende a una cantidad importante, pero luego está el valor sentimental, porque cada instrumento es único, algunos están retocados y jamás venderíais vosotros vuestro instrumento a nadie, vamos, por nada del mundo.
Exactamente, y además otro dato, y es que ahora nosotros pues vemos comprometido nuestro proyecto, un proyecto al que hace un año y medio que estamos dedicándole muchos esfuerzos, muchas horas de ensayos, de muchos kilómetros, y bueno, por lo pronto parece que los dos próximos conciertos que tenemos peligran. Y claro, algunos de nosotros vivimos exclusivamente de esto.
Ahora enseguida te pregunto cómo nació el proyecto, pero antes, Xavi, ¿cómo fue el robo? ¿Por qué dejasteis la furgoneta en la calle con los instrumentos dentro?
Bueno, escogimos los apartamentos Vértice porque tenían parking interno. La sorpresa fue que cuando llegamos con la furgoneta, pues resulta que la furgoneta no cabía. Pero bueno, el hotel tiene un aparcamiento dentro, ¿no? Dentro del recinto, y entonces la primera noche no tuvimos ningún problema. Lo dejamos allí y ya está. El problema fue la segunda noche, después del concierto, que cuando llegamos, pues había venido mucha gente a los hoteles y estaba todo el parking interno, estaba todo lleno. Entonces tuvimos que dejarlo en la calle, delante del hotel, pero dejarlo en la calle. Además, era muy tarde, en las 2 de la madrugada, estábamos muy cansados y, bueno, pensamos que no, bueno, que era una zona tranquila y que no
iba a pasar nada.
Exacto.
¿Pero pensáis que os estaban vigilando? ¿Que alguien sabía que en vuestra furgoneta había objetos de valor?
Es una posibilidad, sí. De hecho, varias personas, técnicos con los que hemos trabajado en Sevilla, nos han comentado que probablemente sí, porque otras personas también han sufrido robos.
Yo no sé si cuando alguien se dedica a la música profesionalmente, como es vuestro caso, y tiene un instrumento de valor, si hay un seguro para estos casos. No sé si lo teníais asegurado.
Las compañías no aseguran instrumentos dentro de coches, y menos por la noche. ¿Puedes asegurar tu instrumento en casa? Si te entran a robar en casa, pues sí, pero dentro de un vehículo no.
O sea que ahora mismo estáis totalmente desprotegidos y sin vuestros instrumentos, que son vuestras herramientas de trabajo. Claro, por un lado está este proyecto, que lo habéis tenido que detener, esta orquesta, el Opus One, ese tributo que queréis hacer a Mike Oldfield en el 50 aniversario de su trabajo Tubular Bells. Pero es que también os dedicáis, sois profesores de música, profesores de conservatorio. ¿Cómo estáis resolviendo ahora mismo la situación?
Bueno, a ver, el problema es que no solo la mayor parte de los músicos de Opus One, aparte de ser profesores, como tú dices, pues también tienen otros proyectos y también tienen otros conciertos. Entonces, bueno, pues se resuelve, si te falta alguna cosa, pues pidiéndola a los amigos o a los colegas, ¿no? En mi caso, yo solamente tenía un bajo eléctrico y ahora pues voy a tener que comprar otro o pedirlo prestado si realmente al final podemos realizar alguno de los conciertos que teníamos previstos.
Me imagino que lo habéis denunciado, claro.
Sí, claro, lo denunciamos enseguida a la Guardia Civil.
¿Qué os ha dicho la Guardia Civil?
Nada.
De momento nada. ¿Y tenéis esperanza de recuperar los instrumentos, Xavi?
No, la verdad es que no. Yo lo que creo es que quizá, si en lugar de ser una trama organizada, ¿no? Pues son ladrones de coches, personas, digamos, que no, quizá pueden tener dificultades a la hora de revender estos instrumentos, igual a ellos les interesaría ponerse en contacto con nosotros para que pudiéramos, no sé, hablar y a ver cómo podemos arreglarlo.
Vosotros de momento estáis poniendo fotografías, ¿no?, en las redes sociales para que todo el mundo sepa que si da con esos instrumentos musicales, pues que tienen sus dueños.
Exactamente. Además, los datos de los instrumentos, el número de serie, ya los tienen en todas las cadenas de reventa de segunda mano, y anuncios en Wallapop, etcétera. Entonces, cuando uno de estos instrumentos aparezca, esperemos que enseguida se dé parte a la Guardia Civil o a la Policía Nacional.
Pues ojalá, Xavi, podáis recuperar todos vuestros instrumentos para que podáis continuar con vuestros trabajos y podáis continuar con esta gira, la orquesta Opus One, que estaba rindiendo este tributo a Michael Field. Que vaya todo lo mejor posible, Xavi, que recuperéis lo que es vuestro.
De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues el juzgado de instrucción número 3 de Murcia se ha hecho cargo de la investigación por el incendio de la discoteca La Fonda, en el que el domingo murieron 13 personas. Los forenses han logrado ya identificar a 7 de las 13 víctimas, mientras que ya han empezado también a tomar declaración a los testigos de la tragedia. El ayuntamiento mantiene que la discoteca carecía de licencia y que tenía una orden de cierre vigente desde hace 18 meses. Sin embargo, el abogado del propietario de este local, de La Fonda, asegura que esa orden nunca les llegó y que sí han cumplido con todo tipo de inspecciones. El letrado es Francisco Javier Verdú y hablaba con nosotros hace unos minutos aquí en Mediodía COPE.
Esa orden de cese no se ha comunicado a nuestro cliente. Vivimos en un Estado social y democrático de derecho que no basta con el dictado de una resolución administrativa o de otro tipo, sino que además esa resolución debe ser debidamente notificada al interesado, para que el interesado, si le interesa, valga la redundancia, ejercite las acciones que tenga que ejercitar. A nosotros, según me dice mi cliente, no nos consta cese de actividad ni licencia alguna. Y, por supuesto, no nos consta el precinto.
Esta mañana en Herrera, en COPE, el presidente de la Federación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos, Ramón Mas, hablaba de las inspecciones que tienen que pasar este tipo de establecimientos.
Las discotecas en España reciben mínimo 2 inspecciones anuales por oficio y unas tantas y otras por requerimiento. Por requerimiento significa que el ayuntamiento puede decidir inspeccionar cuando quiera esas instalaciones. Pero 2 al año se reciben en todas las ciudades de España.
Y el rey recibe este mediodía en Zarzuela a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol, en un encuentro con el que pone fin a la ronda de consultas abierta tras la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo. Ronda tras la que Pedro Sánchez espera recibir el encargo del monarca de intentar formar gobierno una vez que el líder del PP pues no logró los apoyos suficientes. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo, apunta a que Sánchez buscará los votos necesarios para intentar evitar la repetición de elecciones.
Seguir avanzando porque la alternativa serían unas nuevas elecciones. Desde luego no es lo que desea el presidente del gobierno en funciones y creo que tampoco es lo que desea la ciudadanía. Cuando llegue el momento abordará con total transparencia los puntos en los que se formule ese acuerdo de investidura.
Palabras de la portavoz del gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros en la que este martes se ha dado luz verde a la subida del sueldo de 3,5 millones de funcionarios. Será en un 0,5% debido al incremento del IPC y en virtud del acuerdo alcanzado con los sindicatos y la inflación, como así está siendo, continúa sin darnos tregua. Esta subida de medio punto tendrá efectos retroactivos desde el pasado mes de enero y se espera abonar en la nómina de octubre. Y más de 1,000 pacientes han sido tratados con terapias CAR-T en España. Se prescriben algunos cánceres hematológicos, en ciertos tipos de linfoma también, o leucemias en pacientes de riesgo y con recaídas en los que otros tratamientos no funcionan. Le ocurrió a Enrique Menéndez después de que le diagnosticaran en junio de 2021 un linfoma en fase 4.
Ya cuando te dicen la palabra, esa palabra cáncer, con 34 años que tenía en aquel momento, pues te viene el mundo encima y ves que vas con muchas ganas y tratamiento tras tratamiento, fallido. La moral por muchos momentos se te viene al suelo. Y tienes que volver a levantarte porque no te queda otra. Y al final, después de un varapalo tras otro, y no ves salida y te encuentras con esto, pues a ver, es la última bala que puedes encontrar y decir, bueno, todavía hay una esperanza para salir adelante.
Pues 2 años más tarde de ese diagnóstico y 1.5 años después de recibir la nueva terapia, Enrique está curado.
De estar en una silla, en una cama, que no podía moverme, tuve que volver a aprender a caminar y todo, y ahora vuelvo otra vez a estar haciendo deporte y hacer una vida normal completamente, pues, ¿qué más se puede pedir, no?
Son tratamientos que llevan 5 años aplicándose en España. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y que suponen todo un salto en el abordaje del cáncer.
Sí, supone pasar de los medicamentos químicos a los biológicos. Y solo por ello, y aunque su uso es todavía limitado, ha abierto una nueva era en la lucha contra el cáncer. Son terapias personalizadas que permiten insertar en la sangre del paciente sus propias células previamente extraídas y modificadas genéticamente para que reconozcan y ataquen el tumor. La manipulación que está patentada se hace en laboratorios situados fuera de España, inicialmente en Estados Unidos, ahora también en Ámsterdam, lo que encarece mucho el precio de estos tratamientos.
En España ahora mismo se están comercializando entre 350.000 y 500.000 euros la dosis del medicamento para las indicaciones actuales, un tipo de linfoma agresivo y para un tipo de leucemia aguda linfoblástica.
Para esas indicaciones, las únicas posibles en este momento en España, las han solicitado 1.300 personas y en 9 de cada 10 casos se han aprobado, pero otros usos que también han dejado de ser experimentales tras ser aprobados por la Agencia Europea del Medicamento no se financian todavía en nuestro país. Es el caso, por ejemplo, del mieloma múltiple.
No podemos prescribirlo y hay pacientes en los que es su única opción de tratamiento y en este momento no pueden acceder a un medicamento aprobado en Europa.
Además del reto de la financiación, el futuro de los CAR-T pasa por mejorar su eficacia y reducir sus efectos secundarios, además de seguir investigando su posible uso en tumores sólidos como el cáncer de mama, de colon o de páncreas, para los que de momento no han demostrado ser eficaces.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
Demasiadas veces siento que no estás ni se te espera. Por fortuna siempre vuelves. Me sorprendes con ideas nuevas, tan callada, tan ligera.
Vamos a hablar en los próximos minutos de atención médica, que ha cambiado muchísimo a lo largo de la historia. Bueno, pues ahora mismo es, vamos, lo vemos como algo que de lo más habitual, ¿no? Que te encuentras mal y acudes al centro de salud o al hospital a que te atienda un médico. Pero imagínate cómo era la atención médica pues hace unos cuantos siglos. Solamente podían ir a que les viera un médico pues la gente muy, muy adinerada, muy pudiente. Pero para democratizar la atención médica, haciéndola accesible a todos, la Iglesia comenzó en el siglo IV a abrir establecimientos sanitarios, los llamados nosocomios, las casas para enfermos, por toda Europa. Uno de los primeros en nuestro país es el que fundó en 1604 la colonia portuguesa en Madrid, el llamado Hospital de San Antonio de los Portugueses, a pocos metros de lo que siglos después sería la Gran Vía Madrileña.
Tiene este nombre porque la construcción se lleva a cabo por ciudadanos portugueses. En aquel momento, España y Portugal estaban unidas en la corona y había en Madrid ciudadanos portugueses en la corte como funcionarios, como comerciantes, pues construyen, como digo, el hospital con la idea de acoger a los enfermos de nacionalidad portuguesa.
El que lo cuenta es en Raúl Mayoral, gerente de la Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid, heredera de ese primer hospital caritativo. Ese centro sanitario fue construido junto a la iglesia de San Antonio de los Portugueses, la que ahora se conoce como San Antonio de los Alemanes.
Posteriormente, cuando ya España y Portugal se separan, Mariana de Austria, la reina regente, la madre de Carlos II, decide cambiar el nombre de San Antonio de los Portugueses por San Antonio de los Alemanes. Ya no hay unidad entre España y Portugal. Se ha independizado Portugal y además ellos hablan alemán, por lo tanto decide cambiarle el nombre.
El hospital continuó funcionando, ya encomendado a la Hermandad del Refugio hasta la Guerra Civil, junto a otras iniciativas como un albergue o la conocida como Ronda de Pan y Huevo.
Consistía en salir por las noches a recoger enfermos, a recoger niñas huérfanas para luego constituir el Colegio Purísima Concepción en 1651, a dar de comer pues a los hambrientos y a aquellas personas moribundas pues también recibían los últimos sacramentos de mano de un sacerdote que acompañaba a la comitiva.
La hermandad, que continúa realizando una labor caritativa y asistencial en la capital, ha acogido estos días la primera jornada sobre historia de los hospitales de la Iglesia. Su coordinador es el profesor de Historia de la Iglesia, Francisco Glicerio Conde Mora. Francisco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludarlo.
Igualmente, Francisco. ¿En qué momento nace esa vocación de la Iglesia de fundar hospitales para las clases menos pudientes?
Bueno, ya desde los primeros siglos del cristianismo estamos hablando Lo hablaba, comentaba el otro día precisamente que ya está documentado, por ejemplo, hospitales en el siglo IV después de Cristo, época del emperador Teodosio. Estamos hablando, pues, en la propia Roma, también en la península de Anatolia. Se cuenta también que Santa Elena, la madre del emperador Constantino, también patrocinó lugares para el cuidado. Y como habéis dicho anteriormente, nosocomio, por ejemplo, hoy en día las enfermedades nosocomiales, las enfermedades de los hospitales, pues nosocomio viene de nosos, enfermedad, y cuidar, que es comen. Entonces, la Iglesia, por supuesto, siempre desde los primeros momentos estuvo al cuidado de los más necesitados. Estamos hablando, por ejemplo, me viene a la cabeza el de fundado por San Basilio en Capadocia, estamos hablando en el año 372, o el fundado ya a finales del reinado del emperador Teodosio por Fabiola en la propia Roma. Estos hospitales eran conocidos como casas para los enfermos. Y ya durante la Edad Media, pues no nos olvidemos del Hotel de Die de Lyon, o el en el siglo VI, o el de París en el siglo VII, el Hospital del Santo Espíritu en Roma en el siglo VIII. Son verdaderamente un testimonio de la labor de la Iglesia en favor de los más necesitados.
¿Cómo era la atención sanitaria que se prestaba en estos centros?
Bueno, ciertamente en aquella época, pues la ciencia médica todavía no había avanzado mucho, no se conocía obviamente los grandes avances que ha tenido en la edad moderna y en la edad contemporánea, pero era el cuidado, por lo menos paliaban el sufrimiento de los más necesitados con las limitaciones del conocimiento que tenemos. Pero, por ejemplo, es destacar la labor de las órdenes religiosas al cuidado de los más necesitados. También, por ejemplo, yo soy profesor de Historia de la Iglesia y también profesor de Historia de la Enfermería en Salus Infirmorum. Recordemos, por ejemplo, las enfermerías en los monasterios, como personas que llegaban, o, por ejemplo, la orden hospitalaria tenía también su sagrada enfermería, por ejemplo, en Malta, y en muchos de estos prioratos había hospitales, y también hospitales que habían las grandes rutas de peregrinación para los más necesitados, por ejemplo, en el Camino de Santiago, o en el camino, también en las rutas de peregrinación que iban hacia la Ciudad Santa de Jerusalén. Pues eran lugares donde se consolaba, se cuidaba y se proveía de una cama a los más necesitados con la ciencia y los conocimientos del momento. Estamos hablando de la Edad Media, ya por supuesto se fue profundizando y descubriendo, realizando nuevas investigaciones y nuevas técnicas en la Edad Moderna, y ya la Edad Contemporánea, pues se fue combatiendo, por ejemplo, esas epidemias, esas enfermedades.
Francisco, ¿quiénes eran las personas que estaban al frente de estos hospitales? Porque he leído que muchos fueron fundados por obispos, pero también juegan un papel importante las hermandades, como esta del Refugio.
Efectivamente, como ha comentado Raúl Mayoral, pues por ejemplo la Real y Pontificia Hermandad del Refugio gestionaba ese hospital que, como bien ha dicho, fundado a principios del siglo XVII, en el reinado de Felipe III, San Antonio de los Portugueses. Desde 1580 hasta 1640 Portugal y España están unidas. Entonces, pues estos laicos gestionan precisamente, muchos de ellos pertenecían a la nobleza de Madrid y gestionaban estos hospitales. Pero como bien has dicho, hay nosocomios, hay hospitales que también se deben a obispos. Me vino a la cabeza ahora, el doctor García Cubillana habló sobre ello, los hospitales, por ejemplo, de la diócesis de Cádiz y Ceuta, fundados por un obispo dominico como fue Fray Tomás del Valle. Fundó, por ejemplo, un hospital para mujeres. El hospital fue fundado en el siglo XVII, pero lo trasladó a otro lugar y lo dotó ciertamente y con una nueva ubicación, con unas modernas instalaciones, pero también fundó otros, como por ejemplo la Real Isla de León, el Hospital de San José o el Hospital de la Caridad en Algeciras. Ciertamente fueron en ese siglo de las luces, ahí vemos una unión de fe y razón y de cuidado a la población más necesitada, y una labor de mecenazgo por parte de los pastores, en este caso que os estoy comentando, por la diócesis de Cádiz, en la diócesis de Cádiz, a partir de 1879 de Cádiz y Ceuta. Pero también no podemos olvidarnos, y en esta jornada se habló de, por ejemplo, el Hospital de San Juan de Dios en Jaén, a partir del año 1619, que habló el doctor Manuel Cabrera Espinosa. Los hospitales de San Juan de Dios siguen existiendo en la actualidad, y es una orden regular de la Iglesia Católica que atiende a, que tiene hospitales por todo el mundo.
Pues hemos hablado de la historia de los hospitales de la Iglesia con Francisco Gleicerio Conde Mora, que es profesor de Historia de la Iglesia en la Universidad San Dámaso de Madrid. Francisco, muy amable, gracias por acompañarnos en mediodía.
A vosotros, gracias.
Y hasta ahora, a la 1:44, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre una de las respuestas del Papa a las 5 preguntas que le han hecho 5 cardenales sobre el contenido de la fe. José Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? En vísperas del comienzo del sínodo, 5 cardenales han presentado al Papa 5 dubia, es decir, dudas o preguntas sobre cuestiones que afectan al contenido de la fe tal como lo propone la Iglesia. Lo mismo sucedió en torno al sínodo sobre la familia, pero en aquella ocasión el Papa no consideró oportuno responder. En esta sí lo ha hecho, aclarando algunas de las sombras que planeaban sobre el inicio de la Asamblea. Me voy a fijar solo en la primera, porque en el fondo es el sustrato de las demás. Plantea la cuestión de si la revelación divina debe ser reinterpretada por la Iglesia según los cambios culturales y según la nueva visión antropológica que estos promueven, o si por el contrario es inmutable y vinculante para siempre. Francisco responde que es cierto que la divina revelación es inmutable y siempre vinculante, pero la Iglesia nunca agota su insondable riqueza y necesita crecer en su comprensión. Los cambios culturales no modifican la revelación, pero sí pueden estimularnos a explicitar mejor algunos aspectos de su desbordante riqueza, que siempre ofrece más. Y eso puede llevar a una mejor expresión de algunas afirmaciones pasadas del magisterio, como ha sucedido ya a lo largo de la historia. Añade que los textos de las Escrituras y los testimonios de la tradición necesitan una interpretación que permita distinguir su sustancia perenne de los condicionamientos culturales. Y también observa que la formulación de una verdad concreta no puede entenderse adecuadamente si se aísla del contexto de toda la revelación, si no se ve su conexión con las verdades más centrales y con la totalidad de la enseñanza de la Iglesia. No sé si estas respuestas del Papa, arraigadas en la gran tradición de la Iglesia y avaladas por su autoridad, servirán para serenar todos los ánimos. Al menos los de mucha gente sencilla que puede sentirse confusa en medio del pim pam pum, sí. De este modo, el sínodo puede centrarse en lo que importa: comunión, participación y misión, para que el mundo conozca a Cristo como camino, verdad y vida.
Hace unos minutos te hablábamos aquí en mediodía del robo que ha sufrido una orquesta de música, la orquesta Opus One, que estaba de gira por España y a la que le han robado todos sus instrumentos que tenían en su furgoneta después de una actuación en Sevilla. Y a raíz de este caso te preguntamos si has sufrido alguna vez algún robo, cómo fue que te robaron, dónde te robaron. Vamos a escuchar lo que nos ha contado Isabel.
Pues a mí me han robado el móvil 2 veces. No los recuperé ninguno de los dos. Y eran de prepago, pero nada. Uno era muy malo y me lo robaron, y también un iPhone también me lo robaron.
También Mariano nos ha contado su caso.
Tuvimos en casa un robo, nada, se llevaron 4 cosas. Y sí que considero un atraco cuando prestas herramientas, tardan años o no te lo devuelven, ¿no? En este caso era buena herramienta de llaves de carraca y cambié de domicilio y ya no lo he vuelto a ver. Para mí, vamos, que me atracó, pero bien.
Eso para Mariano también es un robo. Bueno, queremos escucharte. Mándanos tu mensaje o tu nota de voz a través del 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Y tenemos una noticia de última hora que nos lleva, atención, hasta Murcia.
Incendio que se declaraba a primera hora de la mañana.
Esta zona son zona de discoteca, zona de gente joven.
¿Cómo estremece pensar cómo duele incluso solidarizarse?
En cuestión de minutos se extendió a otras dos discotecas.
Duele el olor como a cuando quemas una llanta, el caucho.
Estoy justo delante de las tres discotecas. Bueno, acabo de hablar yo con una madre que sigue buscando a su hijo.
Qué duro, Pilar.
Y es durísimo.
Tuve la licencia de apertura, ¿qué se sabe?
El día 10 de enero del 22 se ordena el cese de actividad.
En la radio
se abren en este momento muchísimas incógnitas y muchísimas preguntas, muchísimos interrogantes.
Todo pasa en COPE.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde 4,99, que
es casi 5. Pero no. Es casi 5. Pero no. Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre. Alquiler Seguro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Agredía sexualmente a su propia hija de pocos meses de edad y además la ofrecía a terceros para que mantuvieran relaciones con ella. Pocas cosas hay que nos puedan provocar más espanto que esto. Pues es lo que hacía una pareja de 25 y 23 años con su propia hija y que han sido detenidos en Madrid por la Policía Nacional. Por si esto no fuera suficiente, además grababan las agresiones en vídeo para difundirlas en redes sociales. Tras investigar en internet y tras las pesquisas correspondientes de la policía, en colaboración incluso con servicios de ciberseguridad estadounidenses, se pudo identificar al padre de la menor, quien ya tenía antecedentes por hechos similares en 2019. Fue en ese momento cuando la policía descubrió que acababa de tener una hija con su pareja y que era además una de las víctimas. Pudieron acceder al domicilio, que se encontraba en pésimas condiciones, y allí además encontraron evidencias de que el hombre no solo descargaba pornografía infantil, sino que también la difundía a terceros, tal y como nos ha contado la portavoz de la policía.
Además de todos los indicios recopilados y al detectar que el varón había sido arrestado por hechos similares, los agentes solicitaron una entrada y registro en su domicilio, donde se encontraron evidencias de que el detenido no solo descargaba este material, sino que también lo difundía a terceros.
La custodia de la niña ya está en manos de la Comunidad de Madrid desde una semana justo después de su detención. Tremendo, ¿eh? Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan. Ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución porque van a encontrar circulación lenta en la M40, a la altura de Mercamadrid y Villaverde, en dirección a la carretera de Toledo, la A42, pero en el resto de carreteras, entradas, salidas, también en la M40 y M50, se circula con normalidad. Recordamos, eso sí, que la rotura de una tubería bajo la M501 obliga a cortar esta carretera de los Pantanos entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa. Van a encontrar desvío debidamente señalizado.
Gracias, Patricia.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Únete al fenómeno Matilda en su segunda temporada en el Teatro Alcalá. Matilda es un musical cargado de emoción que ya ha conquistado los corazones de más de 250.000 espectadores. Sumérgete en su escenografía colosal y deslumbrantes coreografías. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
¿Conoce algún piso abandonado sin herederos que se hagan cargo? En Navarro y Navarro localizamos herederos y tramitamos su herencia, ayudando a vecinos, administradores y conocidos a encontrar herederos. Además, por informarnos, le gratificamos con 3.000 euros. Infórmese en navarroynavarro.es o en el 91-559-6063.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Ríos.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
La incidencia de COVID en la Comunidad de Madrid ha subido un 5,5% en la última semana entre los mayores de 60 años. Una de las enseñanzas que nos ha dejado precisamente la pandemia es a prestarle pues más importancia, ¿verdad?, a nuestra salud. Una buena manera de hacerlo es a través de DKV. Julián Nuño es el director de transformación de DKV. Julián, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, Julián. Desde la pandemia, estamos oyendo muchísimo, ¿no?, hablar de la telemedicina por todas partes, pero ¿realmente, Julián, es una buena opción para la asistencia médica?
Pues mira, tal como has empezado contando, la pandemia nos ha enseñado que existen canales, o nos ha obligado más a utilizar canales que son alternativos al puramente presencial, y nos ha forzado también a que estos tengan el mismo nivel de calidad y de nivel de servicio que tienen los canales más tradicionales. Además, el contexto en el que vivimos, estamos todos sometidos a muchas prisas, hay listas de espera, lo que nos lleva es a concebir que ser capaces de combinar el mundo físico con la atención digital es altamente conveniente tanto para nosotros como pacientes como para los profesionales. Y por eso en DKV estamos convencidos de que la telemedicina está llena de ventajas y que nos va a permitir dar continuidad a ese flujo asistencial que tiene el paciente desde que comienza un tratamiento hasta que lo finaliza, evitando traslados, mejorando la atención, siendo más rápidos, etcétera.
Pero también, claro, el auge de la telemedicina ha hecho que se pierda un poco la relación de confianza, ¿no?, de cercanía entre médico y paciente. ¿Cómo lo veis?
Pues, a ver, nosotros vemos que al final la confianza es un tema entre personas. Por lo tanto, no hay bueno ni malo, sino que depende cómo se utiliza y las personas que haya detrás. En DKV, que como sabéis, uno de nuestros principios es ser activistas de la salud y apoyarnos en las personas, consideramos justamente lo contrario, que los canales digitales ayudan a establecer vínculos especiales entre pacientes y clientes y a incrementar esa confianza, porque nos permiten acceder muchísimo más rápido, estar disponibles en horas y momentos temporales en los que igual no podemos desplazarnos, sí, pueden resolvernos una consulta en unos pocos minutos y, por lo tanto, realmente se convierten en algo que, lejos de ser un problema, es algo diferencial. En DKV, de hecho, hemos creado un producto que le da una vuelta de tuerca a esa combinación del mundo físico y digital. Es un producto que se llama DKV Personal Doctor y que lo que hace es combinar la cobertura tradicional completa de los seguros con una atención personal digitalizada, recuperando el concepto más tradicional de médico de familia. Entonces, al final, buscamos una persona que, utilizando nuevos canales, los canales digitales, sea capaz de generar esa confianza y de cuidarnos no solo cuando estamos enfermos, sino también cuando estamos bien, con planes y con un seguimiento a medida.
Claro, ¿y cómo funciona Personal Doctor, Julián?
Pues DKV Personal Doctor, al final, es un producto que, como os contaba antes, recupera el médico de familia con nombre y apellidos. Cada familia que adquiere el producto tiene un médico con nombre y apellidos que va a hacer un seguimiento personalizado a lo largo de todo toda la contratación de la póliza.
Claro.
Entonces, se recupera esa cercanía que tenía el médico de familia, ese conocimiento de cada uno de los integrantes de la familia, y además por canales que son mucho más convenientes porque te permiten acceder en cualquier momento del tiempo. Entonces, Además de esto, este médico lo complementamos, no es solo un médico, sino que tiene también un pediatra, y lo complementamos eliminando una de las fases, lo más engorroso que suele verse en los seguros, que es toda la parte administrativa y burocrática, porque el médico y el pediatra están acompañados por un asistente, que es el que va a dar cobertura y solución a todos esos trámites.
Bueno, pues vamos a dejar un número de teléfono que es el 91 903 26 91 o también tienes más información en dkv.es/Madrid para, bueno, pues más información para ese seguro de salud DKV Personal Doctor con hasta, fíjate, un 30% de descuento. Julián Nuño, director de transformación de DKV, gracias por estar en Mediodía Cope. Hasta otro día.
Hasta otro día, muchas gracias.
Adiós. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope.